¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Tenemos un grupo de ángeles aquí que no son los siete ángeles que tocan las siete trompetas. Nos dice este pasaje, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, vale decir que el mandato es: adoren a Dios. Las personas adoran muchas cosas. Adoran el sexo, el intelecto, el dinero, dioses falsos. Entonces, estará la adoración a la bestia. En el capítulo 13 se nos dice que el falso profeta guía al mundo para que adoren a la bestia. Esto hace que sea hecha una imagen de la bestia. Una imagen que se le dará poder para hablar. La pondrán en el templo, queriendo que todos adoren la imagen de la bestia. Aquí tenemos entonces una advertencia. Dios advierte a todo el pueblo de la tierra. Vale decir que ellos harán lo que habrán de hacer, no en ignorancia. La adoración a la bestia ha de ser una rebelión deliberada en contra de Dios. Tal cual los hombres del día de hoy se rebelan deliberadamente contra los mandamientos de Dios. Las Escrituras advierten, las Escrituras declaran, qué cosas son pecado. Las cosas que son malas, esas cosas que pertenecen a la rebelión contra Dios. Esto nos muestra cuán lejos se ha ido, o cuán lejos ha ido la humanidad en el camino de la destrucción. Sí, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, esta es la advertencia, estimado oyente, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ve, esta es la advertencia de Dios. Ya no hay entonces esperanza de redención, no hay esperanza alguna de salvación para los que reciban la marca y adoren la bestia o a su imagen. Vale decir, han firmado su certificado de defunción eterna. Si usted está aquí en este momento, en ese momento que señalamos, y usted entra dentro de ese sistema, ya no hay escapatoria para usted. Es interesante que dice que serán atormentados con fuego y azufre en la presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. No se hace mención de que nosotros seamos conscientes del tormento de ellos. Tenemos un pasaje que es muy interesante en las Escrituras, en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, desde el versículo 17 en adelante, dice allí Dios: mirad, yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas. Muchas personas están preocupadas por los miembros de su familia o seres amados que murieron sin haber recibido a Jesucristo como Salvador, y es una tortura cuando piensan en ellos y piensan que están separados de Dios para siempre. Con frecuencia usted piensa: ¿cómo voy a poder disfrutar del cielo sabiendo que alguien tan amado para mí no está allí? Bueno, esto es una parte que nosotros necesitamos entender. Dios ha de sacar esto de nuestro banco de memoria, por decirlo de alguna manera. Las cosas anteriores no serán recordadas. Todo aquello que traiga dolor o sufrimiento o tortura a nuestra mente será quitado de la mente por Dios y ya no será recordado. También dice ese pasaje de Isaías: más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Está hablando de las condiciones de aquella era del reino de Jesucristo en la tierra. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Sí, estimado oyente, días gloriosos que vendrán para los hijos de Dios, pero para los que están en rebelión contra Dios, serán días de muy serio juicio por parte de Dios. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 11, nosotros leemos: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En el original griego tenemos un término fuerte para definir la eternidad. El término es aionos pros aionos. Equivale a decir por las edades de las edades. Y agrega: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, usted me dirá, Chuck, ¿cree usted verdaderamente que Dios ha de atormentar por siempre y siempre a aquellos que se rebelan contra Él? ¿Usted cree en el castigo eterno? Mi amigo, no me pida que le quite a lo que Dios ha dicho. Yo no lo pienso hacer. Si usted lee al final del libro de Apocalipsis, allí dice que cualquiera que añada a este libro, se le añadirán las plagas que están en el libro. Y cualquiera que quita de este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Usted no querrá que eso me acontezca a mí, ¿verdad? Bueno, yo voy a dejar las cosas como están escritas. No intento confundir a nadie con esto. Quizá usted dice, pero bueno, será así. Mire, usted haga como quiera, pero no me pida a mí que haga eso. Yo creo como está escrito. Jesús, hablando de la gehenna, dijo que era el lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 24. Siguiendo con nuestro pasaje de Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, este es un pasaje de las Escrituras que trata con ese tiempo tan particular, conocido como la Gran Tribulación, en el cual las personas serán forzadas a recibir la marca de la bestia, forzadas a adorar a la bestia, o tendrán que pagar con sus vidas, serán asesinadas. Así que cualquiera que no tome la marca de la bestia será muerto. Eso es lo que se nos dice en el capítulo 13 de este libro. Pero aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesucristo. Esta voz dice: bendito los que mueren en el Señor. Sí, Esa es la bendición de los que en ese tiempo serán mártires en lugar de recibir la marca y adorar a la bestia. Escuchamos acerca de esto muchas veces, y especialmente los funerales muchas veces se cita este pasaje. Bienaventurados los que mueren en el Señor han cesado sus labores. Pero en realidad esto tiene que ver con ese grupo que estará en la gran tribulación y que, bueno, será mejor morir, mejor será sentir que tomar o recibir la bestia o adorar a la bestia y a su imagen. Será mejor morir que hacer eso. Pero si se dejan marcar y eligen adorar a la bestia, lo que estará ocurriendo es que estarán sellando eternamente su propio destino. Este grupo de los bienaventurados son los que han cesado de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Juan tiene esta visión de la batalla final conocida como la batalla de Armagedón. Y nosotros volveremos a esto un poco más adelante. Tenemos algunos destellos de lo que será esto en este momento, pero Juan nuevamente da como un avance acerca de la batalla de Armagedón. Leemos de estos tres espíritus que fueron a los reyes de la tierra para congregarlos en el valle de Megido para la gran batalla. Juan dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Este es Jesucristo. Y dice allí: mirad, Él viene en las nubes trayendo juicio sobre la tierra. En otras palabras, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es una descripción, estimado oyente, de la gran batalla de Gedón, ese derramamiento de sangre que tendrá lugar allí. Hay un pasaje que parece corresponder con este en el libro de Isaías, capítulo 63, donde nos dice desde el versículo 1 al 6, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? La respuesta es: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. El profeta Isaías está hablando precisamente de este mismo período de Apocalipsis 14 que mencionábamos. Son descripciones gráficas paralelas a las de Apocalipsis, capítulo 14, la que habla aquí en Isaías de la prensa de la vid, de la hoz, y el volcado de las uvas en la prensa. La sede de esa batalla subirá, dice en Apocalipsis, hasta el freno de los caballos, que es cerca de 4 pies de altura, por el espacio de 1600 furlong o estadios, vale decir, una distancia de unas 185 millas o unos 320 kilómetros, para que tengamos más claro, que es la distancia que hay desde Dan hasta Berseba, vale decir, estará toda la nación en un baño de sangre. Sin embargo, Hay una posibilidad, me parece y me resulta interesante, y es que el Valle de Megido tiene precisamente 320 kilómetros cuadrados. Así que también puede ser esto una referencia a todo el Valle de Sangre, hasta los frenos de los caballos. Ahora, cuando usted lee acerca del ejército, que será de 200 millones o por ahí, usted puede imaginar lo que ha de ser esa batalla. Será la reunión que provocará el anticristo de las naciones cuando ocurra el juicio de Dios derramándose sobre la rebelión del hombre en ese juicio al final del periodo conocido como la Gran Tribulación, esa batalla violenta, incontrolable, en la cual los hombres serán destruidos, masacrados por millones, cientos de millones. En esa batalla, que es violenta, Jesús traerá el final de la batalla en su segunda venida a esta tierra. Es precisamente en medio de esa batalla de Armagedón que Jesús estará regresando en las nubes de gloria para establecer su reino, el reino de Dios sobre la tierra. El profeta Zacarías nos dice que ese día él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Se nos dice que él destruirá al anticristo con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Con la espada Jesucristo lo destruirá. Pero estamos yendo hacia esa gran batalla del Señor, esa batalla final, cuando el mal alistará a los ejércitos del mundo y serán juzgados por Dios en esa gran batalla de Armagedón. Como dije, nos encontraremos con esto nuevamente antes de terminar nuestro estudio de Apocalipsis. Hay cosas maravillosas las cuales leemos en este libro, que son difíciles de imaginar porque el juicio de Dios ha de venir como Él lo declaró. Seguramente usted querrá estar listo cuando Jesucristo venga por su iglesia para librarla de todo ese tiempo del juicio, de la ira de Dios. Seguramente usted no quisiera estar aquí después que Jesús se haya llevado a la iglesia de este mundo. Y créame, yo tampoco. Por eso le invito a que oremos a nuestro Padre Dios. Oh Padre, te agradecemos que tú nos has prometido que no nos has puesto para la ira, que nos has pedido que oremos para que seamos hallados dignos de escapar de todas estas cosas, oh Señor, y que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. Oh Señor, te pedimos que nos halles dignos de poder estar delante del trono, de tu trono, oh Dios, que podamos estar allí para cantar esa canción de la iglesia, la canción de los redimidos, para estar allí con las huestes celestiales cuando tu ira, tu juicio venga sobre esta tierra. Oh Señor, ayúdanos. Te agradecemos, Padre, por lo que has hecho por nosotros en y a través de tu Hijo Jesucristo, porque has lavado nuestros pecados. Te agradecemos que a través de Él un día nos presentaremos sin mancha, delante de tu presencia, con gran alegría, en tu misma gloria. Nosotros esperamos ese día, Señor. Padre, miramos las condiciones del mundo. ¿Cómo ocurren las cosas? Por favor, Señor, ven pronto por nosotros. Anhelamos ahora ver tu reino llegando y que tu voluntad sea hecha en la tierra así como se hace en los cielos. Por eso te rogamos una vez más, Señor, ven pronto por tu pueblo. Nos sentimos como Lot. Oh Señor, nuestro espíritu está realmente contrariado por las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy. Ven pronto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Padre. Amén.